La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden apoya en Belfast la conmemoración del acuerdo del Viernes Santo entre Irlanda e Irlanda del Norte. Estados Unidos y Filipinas realizan sus primeros ejercicios militares en décadas en medio de las tensiones con China. Y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, expresa confianza en la economía del país pese a la última crisis bancaria. Hoy es miércoles 12 de abril de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El mandatario Joe Biden mediará en una Irlanda del Norte marcada por el desacuerdo y el bloqueo político mientras se conmemoran 25 años del Acuerdo de Belfast que trajo paz a la región. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
El presidente Joe Biden se encuentra en Belfast, la capital de Irlanda del Norte, en una visita que le conecta directamente con sus raíces europeas, y es que el mandatario siempre tiene presente su origen irlandés. Siguiendo con su agenda, el presidente ofrecerá hoy un discurso en el que recordará el 25º aniversario del Acuerdo de Belfast, también conocido como el Acuerdo de Paz de Viernes Santo, y que en el año 1998 puso fin al sangriento conflicto de Irlanda del Norte entre nacionalistas, en su mayoría católicos, que deseaban unirse a la vecina Irlanda, y unionistas, en su mayoría protestantes, que deseaban permanecer como parte del Reino Unido. Con su presencia, el líder estadounidense abogará por la paz, el respeto y el cumplimiento de los acuerdos del Viernes Santo y del Brexit, mientras muestra su apoyo al vasto potencial económico de Irlanda del Norte, según señala la Casa Blanca. Amanda Slott, directora senior para Europa en el Consejo de Seguridad Nacional, dio más detalles sobre la agenda del mandatario.
El presidente Biden se reunirá con el primer ministro Rishi Sunak más tarde, por lo que será una oportunidad para que los dos discutan el tremendo progreso que se ha logrado aquí en Irlanda del Norte y cómo Estados Unidos puede continuar trabajando con el gobierno del Reino Unido, así como con el gobierno irlandés y con los líderes de la Unión Europea y de Irlanda del Norte para continuar siendo un socio para la paz y apoyar el desarrollo económico en Irlanda del Norte.
25 años después, este territorio sigue marcado por la división, con episodios puntuales de violencia, cuya llama ha sido reavivada por el acuerdo del Brexit que obligó a Irlanda del Norte a abandonar la Unión Europea, mientras el resto de la isla continúa formando parte de la Comunidad Europea. Según los expertos, el acuerdo de paz sirvió para poner fin al conflicto, pero no lo resolvió completamente y se necesita más inversión. Sin embargo, profesionales señalan que para Joe Biden será complicado mediar con una nueva generación de políticos distanciados desde la votación del Brexit. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Esta es otra noticia que destacamos. Los secretarios de Estado y Defensa, Anthony Blinken y Lloyd Austin, respectivamente, se reunieron con líderes filipinos en el Departamento de Estado, aquí en Washington, al tiempo que ambos países iniciaron sus mayores ejercicios militares conjuntos en medio de las crecientes tensiones con China por Taiwán y la agresión de Beijing en el mar de China Meridional. El martes, soldados estadounidenses y filipinos realizaron ejercicios militares en Balikatan, en Filipinas, mientras los líderes de las dos naciones se reunían para las primeras conversaciones de este tipo en 7 años. El secretario Blinken destacó:
Nuestro objetivo es la paz, la seguridad, la estabilidad, la creación de oportunidades. No es para participar en una nueva guerra fría. No es para contener a China.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Filipinas, Enrique Manalo, enfatizó en la importancia de la alianza de Filipinas con Estados Unidos.
En la reunión de hoy, redoblamos nuestro compromiso con la modernización de la alianza Filipinas-Estados Unidos, reconociendo que nuestra asociación asociación deberá desempeñar un papel más importante en la prevención de un orden internacional basado en el derecho internacional.
Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, expresó:
Estoy entusiasmado con la capacidad de aumentar la interoperatividad y espero continuar nuestro gran trabajo juntos.
Filipinas se encuentra entre los aliados militares de Estados Unidos menos desarrollados en la región y enfrenta una grave amenaza de China, uno de los ejércitos más poderosos del mundo.
En otra información, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, destacó el comportamiento sólido del sistema financiero estadounidense durante los últimos meses, a pesar de la quiebra de algunas entidades bancarias y de la inflación que sigue siendo elevada. La funcionaria aseguró además que el fantasma de la recesión en el país se mantiene controlado, pero sigue siendo un escenario posible, y sus afirmaciones se dieron en el discurso que pronunció al inicio de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Durante el evento, la secretaria Yellen atendió a las preguntas de algunos periodistas y en sus respuestas hizo un llamado a no exagerar con el negativismo sobre la economía global, ya que considera que el mundo está en un lugar mejor de lo proyectado el otoño pasado, con los precios de la energía y los alimentos estabilizados y las presiones de la cadena de suministros continuando a la baja.
Creo que la perspectiva es razonable. Sin duda es más brillante que la última vez que tuvimos las reuniones anuales en octubre. Las proyecciones de crecimiento global son más altas de lo que eran en ese momento.
La secretaria del Tesoro rechazó las advertencias del Fondo Monetario Internacional sobre mayores riesgos asociados con severas tensiones financieras y, por el contrario, aseguró textualmente que la perspectiva económica en Estados Unidos era razonablemente brillante y agregó:
Estados Unidos lo está haciendo extremadamente bien económicamente, con la inflación bajando en un mercado laboral fuerte, y Europa lo está haciendo mejor de lo que se temía en el momento de nuestra última reunión. Hay riesgos, muchos de ellos relacionados con la guerra de Rusia contra Ucrania, y a futuro lo mejor que podemos hacer para mejorar la perspectiva global sería acabar con esa guerra bárbara.
Y en otro rumbo informativo, el gobierno de Estados Unidos anuncia sanciones y una mayor cooperación internacional para un plan de lucha contra el tráfico de fentanilo. Jorge Agobián tiene los detalles.
Entre los anuncios de este martes está aumentar la cooperación internacional a través de una coalición global para, según dice la Casa Blanca, prevenir la fabricación de estas drogas ilícitas, así como también hacer frente al tráfico e intensificar las sanciones contra los productores y narcotraficantes. La Casa Blanca al mismo tiempo busca, según dice, trabajar y de manera bilateral y multilateral a través de Naciones Unidas para convertir este en un tema de salud pública prioritario de manera global. Y hay razones suficientes, al menos en Estados Unidos, donde en el año 2022 murieron unas 100,000 personas por sobredosis de fentanilo, y según el reporte de la DEA, hubo tan suficiente fentanilo en las calles de Estados Unidos como para potencialmente haber matado a toda la población estadounidense. El anuncio de la administración Biden ocurre cuando al mismo tiempo esta semana delegaciones de alto nivel de México y Estados Unidos están reunidos para tratar específicamente ese tema del fentanilo, y al tiempo también que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador negara que los grupos criminales en su país son los responsables de la producción de opioides, algo con lo que no está de acuerdo la DEA y que contrasta con las estadísticas de larga data sobre este tema. Aquí en Estados Unidos el tema pues ha generado mucha más atención pública debido a la presión que recibe el gobierno del presidente Joe Biden para que haga frente a esta crisis y que ataque a grupos criminales en México acusados de ser los responsables de los opioides que ingresan a Estados Unidos a través de la frontera compartida. Desde la Casa Blanca, reporta Jorge Agobián de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra
había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Panamá, Colombia y Estados Unidos promoverán un plan para controlar la inmigración irregular por la peligrosa selva del Darién. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Combatir las redes de trata de personas que promueven la inmigración irregular y ejecutar un plan para controlar ese movimiento humano por la región son dos de los puntos más importantes de la declaración conjunta emitida por el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, la canciller de Panamá, Gunaina Tewaney, y el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, y que fue divulgada luego de un encuentro internacional entre estos funcionarios de los tres países. La delegación estadounidense estuvo encabezada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y brindó detalles de las conclusiones de la reunión.
Nosotros todos sabemos que la única manera de dar respuesta sostenible es atacar las raíces, y esto va a tomar tiempo. Nosotros sabemos que ningún país, ninguna comunidad puede resolver un reto tan complicado como este sola.
La reunión, que se realizó en la ciudad de Panamá, tenía el objeto de dar seguimiento a la declaración de Los Ángeles que firmaron la mayoría de los países de la región en el marco de la 11ª Cumbre de las Américas. La canciller de Panamá, Gunaina Tewaney, puntualizó la problemática migratoria que enfrentan los tres países.
La delincuencia transnacional organizada que encuentra nuevas fuentes de financiamiento altamente lucrativas a través de la trata de personas.
Panamá es la entrada a Centroamérica desde el sur del continente que sirve de paso para miles de migrantes irregulares procedentes de todo el mundo que viajan por tierra hacia los Estados Unidos. Los datos oficiales advierten que con la tendencia creciente se estima que este año unas 400,000 personas cruzarán la selva del Darién. Sala de redacción, Voz de América.
En tanto, en Colombia, autoridades revelan que se quintuplicó la cifra de migrantes que cruzaron la frontera hacia Panamá y defensores de derechos humanos advierten que la crisis migratoria deja millonarias ganancias para las redes de tráfico de personas. Manuel Arias tiene los detalles.
Mientras los cancilleres de Colombia, Álvaro Leyva, de Panamá, Gunaina Tewaney, y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reunían en territorio panameño para analizar la crisis migratoria en la región, Carlos Camargo, defensor del pueblo de Colombia, reveló que la cifra de migrantes que cruzaron la selva del Darién se ha multiplicado por 5 en lo corrido de este 2023.
Durante el primer trimestre de 2023, cerca de 80,000 migrantes han cruzado el Darién, de los cuales el 20% niños, niñas y adolescentes.
Por su parte, Javier Sarmiento Olarte, procurador delegado para la defensa de los derechos humanos, denunció que se han descubierto nuevas modalidades utilizadas por las redes de tráfico de migrantes.
En horarios nocturnos, a través de lanchas rápidas, entre 5, 7 y hasta 10 lanchas que salen de manera simultánea, desde el corregimiento de Capurganá hasta el Carreto en Panamá.
En tanto, Emigdio Pertús, defensor de derechos humanos en la zona del Darién, señaló que es fundamental una lucha frontal de las autoridades contra las redes de tráfico de personas que lucran con el millonario negocio.
Cada migrante realmente hoy está generando en el territorio alrededor de $450. Multiplica usted por 241,000 migrantes, ¿cuánta plata? Es una industria muy grande.
La reunión entre las autoridades colombianas, panameñas y estadounidenses concluyó con una declaración en la que los países se comprometieron a combatir las redes de tráfico, abrir nuevas vías legales y flexibles que disminuyan la migración irregular y lanzar un plan para reducir la pobreza en el norte de Colombia y en la zona fronteriza con Panamá. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Por otra parte, para algunos migrantes la meta de llegar a Estados Unidos es tan clara que pese a haber sido sorprendidos en un cruce irregular, intentan ahora adquirir cita para obtener protección humanitaria. Laura Sepúlveda tiene el siguiente reporte.
Los quiero ayudar.
A sus 7 años, Antonella, una menor venezolana a quien le protegemos su identidad por encontrarse en situación de vulnerabilidad, sueña con poder ayudar a quienes como ella buscan un nuevo hogar en un lugar del que conocen poco, muy poco.
Que uno pueda mirar allá y ver la bandera, tan solo un paso de cruzar no podemos, por falta de documentos, porque somos ilegales, no tenemos visa, no tenemos pasaporte, no tenemos nada.
Situación de la que Rosario es consciente, pero que para muchos no ha sido un impedimento.
Y ya me han lanzado para allá 7 veces por aquí, me han agarrado en San Antonio, Colorado, por allá de 3 días, por allá ya sintiéndome gringo. Y me han agarrado y me han traído otra vez para acá, otra vez. Con mi uniforme, un polito plomo y un pantaloncito negro y dele para atrás.
Me retornaron 2 veces. La primera vez a 2 horas para llegando a Houston y en la misma semana aquí en McAllen.
Según datos de la patrulla fronteriza, en 2022, 2,7 millones de personas fueron detenidas mientras cruzaban de manera ilegal a Estados Unidos. Algunos migrantes creen que su entrada depende de que alguien abra una puerta de cruce, pues hay ignorancia frente a los procesos migratorios. Algunos sí saben que la realidad puede ser mucho más cruda.
Y si se tiene parreo, no regresan. Las personas dicen que no van a regresar otra vez para el campamento. No, lo van a regresar para allá, para atrás.
Pese a esto, varios de ellos no bajan bandera. Siguen intentando llegar a donde se han propuesto e incluso piden la cita por la aplicación CBP One, que recibe solicitudes de venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos, como si en su registro no hubiera nada.
Lo más importante es decir la verdad.
El abogado de inmigración, Wilfredo Allen, destaca un caso que representa y en el que hay antecedentes legales, y al respecto dice, podría haber opciones, aunque cada caso es diferente.
Y aunque él no califica para asilo por la deportación previa y por los delitos que tuvo en los Estados Unidos hace una década, califica para protección de ser devuelto.
Pese a ello, cabe señalar que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos destaca inelegibilidad del parol humanitario para quienes ingresen sin autorización después del anuncio del programa que cobija a nacionales de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
En tanto, el Salar de Uyuni, el sitio turístico más importante de Bolivia, genera preocupación luego de un reciente conflicto que enfrentó a propietarios de hoteles y dirigentes de una población aledaña. Fabiola Chambi tiene el reporte.
Un acuerdo entre los pobladores de la localidad de Colchani en el departamento de Potosí, al sur de Bolivia, y los propietarios de los hoteles ubicados en el Salar de Uyuni, permitió que la actividad turística vuelva a la normalidad al inicio de esta semana. Sin embargo, el conflicto aún sigue latente, porque, según denuncias de la Cámara Hotelera, los dirigentes de la zona bloquearon vías de conexión y los alrededores de las infraestructuras, exigiendo un pago de $15,000 por regalía anual. En entrevista con La Voz de América, el presidente de la Cámara Hotelera de Potosí, Aldo Fuentes, lamentó las repercusiones negativas que este conflicto puede generar al país.
Estos exabruptos que comete esta gente, lo único que hacen es repercutir negativamente en la imagen que tenemos.
El sector hotelero y los dirigentes de la localidad acordaron que los pagos se realicen en plazos y se logró el levantamiento a las protestas y el cerco que estaba afectando la seguridad y tranquilidad de los turistas, como cuenta La Voz de América, Aldrin Goros, de la agencia de turismo Mega Travel.
Nosotros teníamos turistas que estaban en el hotel Cristal Samaña. Hemos tratado de ingresar, pero no nos dejaron por exactamente los conflictos.
Luego de varios días sin un pronunciamiento, la viceministra de Turismo, Eliana Ampuero, dijo a principios de esta semana al canal de televisión estatal que los movilizados deben reflexionar para no dañar la imagen del país y exhortó a un diálogo constructivo a comunarios y propietarios de los hoteles. Sin embargo, el presidente de la Cámara Hotelera, Aldo Fuentes, pidió que se impongan sanciones conforme a las leyes.
Que nosotros vivimos en un estado de derecho. ¿Y quiénes son las instancias encargadas de hacer cumplir eso?
Según denunció la Cámara de Hotelería, desde el inicio de operaciones de cada hotel se fueron entregando aportes voluntarios, que suben sin parar desde los $500 por año. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En tanto, en el Parlamento de mayoría oficialista de Venezuela avanza una polémica legislación destinada a perseguir activos que provengan de actividades criminales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
En días recientes, la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista en Venezuela aprobó en primera discusión la Ley Orgánica de Extinción de Dominio que establece mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de bienes relacionados o derivados de actividades ilícitas y la extinción de derechos relativos al dominio de los mismos a favor de la República. Consultado por La Voz de América, el abogado y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Emilio Urbina, explica que se trata de un mecanismo de persecución patrimonial que en el mundo se volvió eficiente porque no hay condena penal.
Una acción civil de naturaleza patrimonial, no penal, cuya función es extinguir el dominio de aquellos bienes que no pueden ser demostrados que fueron adquiridos de forma lícita.
El propósito del mecanismo del derecho liberal, de acuerdo al abogado Urbina, es evitar que mientras una persona espera un proceso penal, destruya o deshaga los bienes.
Porque a la hora de la verdad lo que me interesa es recuperar esos bienes. De nada me sirve tenerte a ti preso si los bienes no los recupero. Y mientras dura ese proceso penal, yo hago y deshago con testaferros, con hombres de paja, como se le conocen en el argot, hombres de paja, empresas pantallas y toda una cantidad de trama de la delincuencia económica 2.0, como se dice ahora.
El mecanismo aplicado en varios países y de cuya constitucionalidad dudan algunos juristas fue presentado en la Asamblea Nacional Venezolana en medio de un escándalo de corrupción en la industria petrolera, por lo que hasta el momento, según la Fiscalía, al menos 55 personas, entre ellas exfuncionarios públicos y empresarios, han sido detenidas e imputadas por varios delitos, entre ellos apropiación de patrimonio público y legitimación de capitales. El mecanismo está vigente en varios países, entre ellos Colombia y Perú. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, esta temporada ha sido desafiante para los Lakers. Así, a nadie le sorprendió cuando Anthony Davis cometió una falta que permitió a Mike Conley igualar el marcador cuando restaba una décima de segundo del tiempo regular. En vez de asegurar el pasaje de playoff, Los Ángeles debió disputar una prórroga. Pero los Lakers simplemente se sobrepusieron a ese nuevo golpe y siguieron jugando. 4 minutos después, finalmente tenían el puesto en postemporada que parecía un sueño hace apenas un par de meses. LeBron James sumó 30 puntos y 10 rebotes por los Lakers, quienes se apoderaron del séptimo sitio de la Conferencia Oeste para los playoffs al imponerse el martes en tiempo extra por 108-102 sobre los diezmados Timberwolves de Minnesota en el monitoreo de repesca de la NBA en este torneo que tratan de alcanzar las primeras posiciones. En el béisbol de Grandes Ligas, Shohei Ohtani brindió otra gran actuación en el montículo al permitir solo un imparable en 7 entradas y los angelinos de Los Ángeles derrotaron 2-0 a los Nacionales de Washington. El catcher novato Logan O'Hop conectó su 4º home run en la campaña para liderar en ese rubro a los angelinos, quienes dejaron atrás un récord de 2 derrotas. Ohtani impuso un récord de Los Ángeles con su 10ª apertura consecutiva, permitiendo 2 carreras o menos. Nolan Ryan montó un récord de 9 juegos y así entre la campaña de 1972 y la de 1973. El superastro japonés brilla lo mismo en la lomita que con el bate y es una estrella del béisbol de Grandes Ligas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La publicación The Hollywood Reporter informó que la ahora actriz Kim Kardashian se apartará momentáneamente de la reality TV para protagonizar la próxima temporada de la serie de la cadena FX American Horror Story. Kardashian coprotagonizará con Emma Roberts la temporada número 12 del programa, que se basa en un libro llamado Delicate Condition, Condición Delicada. En las redes sociales se dice que el libro que saldrá el próximo mes de agosto es una obra de suspenso sobre embarazos y figuras siniestras. La autora del libro, Andrea Bartz, lo llama una actualización de carácter feminista de la película de Roman Polanski protagonizada por Mia Farrow, El bebé de Rosemary. La familia Kardashian aparece actualmente en The Kardashians en el servicio de streaming Hulu. En América del Norte, para este miércoles, The Super Mario Bros. Movie se acerca a los $150 millones recaudados en taquilla, mientras que las películas Air, del dúo de Ben Affleck y Matt Damon, y la cuarta entrega de John Wick con Keanu Reeves, llevan acumulados $15 millones cada una. Argumentando que está lista para compartir la experiencia insondable de ser arrestada y encarcelada en Rusia, la deportista estadounidense Brittney Griner está escribiendo una biografía que saldría a la venta el próximo año. Griner fue arrestada el año pasado en el aeropuerto de Moscú por cargos relacionados con drogas y estuvo detenida durante 10 meses, gran parte de ese tiempo en prisión. Su complicada situación se desarrolló al mismo tiempo que Rusia invadía Ucrania. Griner fue liberada a cambio del traficante de armas ruso Viktor Bout. La deportista espera que su libro cree conciencia sobre otros estadounidenses detenidos en el exterior. Las memorias aún no tienen título y eventualmente se publicarán en una edición para adultos jóvenes. Al Jaffe, caricaturista de la revista Mad, que deleitó a adolescentes y adultos en todo el mundo con su sección de respuestas rápidas a preguntas estúpidas, falleció el lunes a los 102 años en Nueva York de causas naturales. La publicación, con sus parodias sobre política y cultura popular para muchos fuera de Estados Unidos, fue herramienta indispensable para el aprendizaje del inglés e inspiración para futuros comediantes. Hace unos años fue publicada una caja de 4 volúmenes con caricaturas de Jaffe que abarcan desde los Beatles hasta épocas más recientes. Moon River es un tema compuesto por Henry Mancini para Breakfast at Tiffany's, comedia romántica que inmortalizó a la actriz Audrey Hepburn. Moon River ha sido versionada por cientos de artistas, desde Andy Williams hasta Beyoncé. Ella es Jacinta. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com.
o seguirnos en Twitter en @VozDeAmerica. Hasta nuestra próxima emisión.